XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué son las estrellas? Las estrellas son en realidad soles como el nuestro. Un sol es una enorme esfera de gases que brilla debido a la energía que se produce en su centro en reacciones nucleares que convierten el elemento hidrógeno en helio. A este proceso se le llama fusión nuclear. La temperatura y el brillo de las estrellas es mayor entre más cantidad de materia tenga la estrella. Las estrellas más masivas que existen tienen solamente unas 100 veces la masa de nuestro Sol. Estrellas más masivas que esto son inestables y no pueden existir. Las estrellas más masivas y grandes son también las más calientes y luminosas, por lo tanto las vemos de color blanco o azul pálido. Las estrellas medianas, como nuestro Sol, son amarillas, mientras que las estrellas con menor masa brillan muy poco y son de color rojo. Las estrellas más pequeñas tienen solamente el 5% de la masa de nuestro Sol. Si una estrella tiene menos de esta cantidad de materia, entonces las temperaturas en su centro no pueden ser lo suficientemente altas como para iniciar reacciones de fusión nuclear y producir energía. El objeto es entonces una estrella fallida y se le llama una enana café.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 797 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 5 de marzo del año 2019. En esta ocasión hablaremos acerca de las estrellas, pero más en particular hablaremos acerca de cómo es que los elementos se crean dentro de las estrellas, cómo es que la evolución de las estrellas está cambiando poco a poco la composición química del universo según nos lo dio la gran explosión del Big Bang y de dónde salen todos estos elementos de la tabla periódica. Así es de que hablaremos un poco acerca de estrellas, un poquito de materia. Se pueden comunicar con nosotros, estamos en vivo aquí en los estudios de Radio UDEM al 81-83-36-6162. También se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar mensaje en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo y también pueden visitar obsesionporelcielo.net, que es nuestra página de internet normalita, digamos, donde pueden encontrar las ligas al podcast del programa. Este programa se graba en vivo y después lo ponemos a disposición de todo el mundo en formato de podcast. Tenemos más de 400 programas de Obsesión por el Cielo. Si no tienen que hacer una semana entera, pueden escuchar todos los programas de Obsesión por el Cielo. Y ahí también van a encontrar los audios de Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que nos guiarán a través de las constelaciones, una por cada estación del año. Eso es en obsesionporelcielo.net. Entonces, pues bueno, ahí está. Esta semana no tenemos a Edgar Armada, está ocupado, pero tenemos un invitado especial. Tenemos a Manuel Olmedo, profesor de física aquí en la Universidad de Monterrey, que le gusta estos temas de la nucleosíntesis, ¿verdad? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estimado público. Estoy agradecido de nuevo por estar aquí con ustedes.
Pues bueno, esperemos que sea una plática pues interesante acerca de cómo se crean los elementos, pero eso será después del corte. Antes del corte, como siempre, tenemos nuestras secciones informativas. aparte del noticiero astronómico semanal, esta vez nos tocan los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo, a la mejor noticia y a la peor noticia. Pero bueno, empecemos con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Kelsey Singer, del Instituto de Investigaciones del Suroeste y colegas, trabajando con imágenes obtenidas con la nave New Horizons durante su sobrevuelo de Plutón, observaron que la cantidad de cráteres de tamaño menor a 13 kilómetros era inesperadamente baja. Con esta evidencia, proponen que la población de objetos de tamaños similares en el sistema solar exterior es mucho más reducida de lo predicho, y que el cinturón de Kuiper no ha cambiado mucho. Con el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile, Shunya Takekawa del Observatorio Astronómico Nacional de Japón y Tomoharu Oka de la Universidad de Keio han descubierto un agujero negro de masa intermedia, unos 30.000 soles. El agujero negro no es directamente observable, pero el grupo detectó sus efectos sobre la nube de gas que lo oculta y han propuesto que otros agujeros negros podrían identificarse de la misma manera. Publican en las cartas de la revista Astrofísica. Con datos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, Paul Callas de la Universidad de Berkeley y Robert De Rosa de la Universidad de Stanford han observado un planeta orbitando la estrella binaria HD 106906, con una inclinación de 21 grados respecto al plano de su disco y a una distancia mayor de 20 veces la de nuestro Sol a Plutón. Proponen que el planeta estuvo a punto de perderse en el espacio por el efecto de la estrella compañera, pero que otra estrella que pasaba cerca terminó empujando y colocándolo en la órbita actual más estable. En otra noticia más de la misión Gaia, Siegfried Roser de la Universidad de Heidelberg y otros han determinado cuáles estrellas pertenecen al cúmulo abierto de las Híades. La precisión de los datos de Gaia también les ha permitido reconstruir su progresiva separación y creen que será posible reconstruir el pasado de otras estrellas en cúmulos abiertos hasta su origen.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Cada mes aquí en Obsesión por el Cielo otorgamos premios ficticios, honorarios, uno a la mejor noticia astronómica del mes, que llamamos el premio Constelación. Es la noticia que nosotros pensamos que es más relevante, más importante de las que sucedieron, y el otro es el premio Movimiento Retrógrado, a la noticia pues menos relevante del mes. Así es que aquí en este, para el mes de febrero del 2018, vamos a comenzar con el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante de febrero del 2019.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
El premio Constelación a la mejor noticia del mes de febrero va para Orsolia Kovacs y Akos Bogdan del Centro Harvard Smithsoniano de Astrofísica y a su equipo por su trabajo para tratar de encontrar dónde puede estar la materia bariónica, o sea, la materia normal que no tiene nada que ver con la materia oscura del universo. Esta materia sabemos que está en algún lugar. El problema es que ninguna observación hasta la fecha nos ha dicho exactamente dónde. El equipo de Kovacs y Bogdan reexaminó la propuesta de que esta materia podría estar en los filamentos entre las galaxias. La diferencia es que utilizaron, digamos, la luz de un cuásar distante para iluminar la materia que podría estar en los filamentos. Con el telescopio espacial de rayos X Chandra y con la luz del cuásar llamado, o las emisiones del cuásar llamado A1821643, detectaron suficiente materia en 17 filamentos intergalácticos para explicar el misterio de la materia perdida. No me parece a mí todavía que sea el fin de la cuestión. Hacen falta más observaciones y sería bueno también que fueran comprobadas por otro método. Pero me parece que es un muy buen principio y podría ser incluso el principio del fin para resolver la cuestión de la masa perdida, de la materia perdida, la materia normal, la materia bariónica perdida o faltante del universo.
Y la peor noticia, o la noticia menos relevante del mes, el premio Movimiento Retrógrado.
Illogical. Don't make me destroy you.
Pues aquí tengo tres candidatos. Uno es que en febrero 19 tuvimos lo que se llama la superluna y otra vez sacamos esto de la superluna que ya me está cansando, pero bueno. Dos, una noticia muy amarillenta donde dicen que la atmósfera de la Tierra se extiende hasta la órbita de la Luna. Técnicamente eso se llama una geocorona y es nada más un gas de hidrógeno muy, muy, muy livianito que son, no sé, un átomo de hidrógeno por cada 5 centímetros cúbicos. Y tres, es la formación oficial, por lo menos el decreto oficial por el presidente Trump de construir una fuerza del espacio, un Space Force. Y aquí Manuel me ayudó porque no sabía cuál y dice no, que definitivamente la Space Force es la que debe de ahora el merecerse el premio Movimiento Retrógrado al mes de febrero del 2019. Y esto es básicamente que se está tratando de crear una sexta, digamos, extensión del gobierno de militar. Está la Fuerza Aérea, está la Marina,
Infantería,
la Guardia Costera y los marinos. Uh-huh. Y ahora quieren sacar la Fuerza Espacial, que inicialmente va a ser parte de la Fuerza Aérea, por razones obvias, pero que después será su propia estructura militar. Uh-huh. No sé, esto se me hace una militarización innecesaria del espacio. 80% de los satélites que están en órbita son satélites civiles que no necesitan de una fuerza del espacio para protección de ningún tipo. Pero pues bueno, al presidente Trump le damos este mes el premio Movimiento Retrógrado por haber firmado el decreto para formar la Fuerza Espacial en los Estados Unidos. Esperemos que no pase del Congreso. Okay. Sí. Pues bueno, es todo por lo que respecta a los premios de este mes de febrero. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya con nuestro invitado para platicar acerca de la creación de los elementos dentro de las estrellas. ¿Cómo sucede eso? Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En física, se llama materia a cualquier tipo de entidad física que es parte del universo observable. Tiene energía asociada, es capaz de interaccionar, es decir, es medible, y tiene una localización espaciotemporal compatible con las leyes de la física. Clásicamente se consideraba que la materia tiene tres propiedades que juntas la caracterizan: que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa y duración en el tiempo. La materia másica está jerárquicamente organizada en varios niveles y subniveles. La materia másica puede ser estudiada desde dos puntos de vista, el macroscópico y el microscópico. Macroscópicamente, la materia másica generalmente se presenta en uno de cuatro estados de agregación molecular: sólido, líquido, gaseoso y plasma. De acuerdo con la teoría cinética molecular, la materia se encuentra formada por moléculas y éstas se encuentran animadas de movimiento, el cual cambia constantemente de dirección y velocidad cuando chocan o bajo el influjo de las interacciones físicas. El nivel microscópico de la materia másica puede entenderse como un agregado de moléculas. Estas, a su vez, son agrupaciones de átomos que forman parte del nivel microscópico. A su vez, los átomos se componen de protones, neutrones y electrones, que todos conocemos en la escuela. A partir de aquí hay todo un conjunto de partículas subatómicas que acaban finalmente en los constituyentes últimos de la materia. Es a este nivel que encontramos los quarks, unidos por gluones, los piones, los neutrinos, etc. Fuente: Wikipedia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana: la creación de elementos dentro de las estrellas. Ese es el título oficial. Un servidor, Pedro Valdés, junto con Manuel Olmedo aquí. Muy buenas tardes y gracias por venir otra vez, sobre todo en este día frío, que te echaste la vuelta hasta acá para estar en el programa de radio.
Aproveché para renovar unos libros en la biblioteca de...
Ah, ok, entonces no nada más fui yo. Qué bueno. Ok, pues bueno, básicamente el tema surgió porque pues muchos nos han preguntado, bueno, ¿de dónde salieron toda la materia? Hay mucha, pues, muchas personas piensan que del Big Bang se crearon todos los elementos y salió el universo tal y como lo tenemos ahora. Y no, pues no, la verdad es que no es cierto. Del Big Bang nada más se produjeron dos cosas: hidrógeno y helio. Bueno, en gran cantidad, 99% y pedacito más de hidrógeno y helio. Un poquitito de litio y berilio, y creo que eso es todo, ¿verdad?
Uh-huh. A no ser... Deuterio un poco también.
Deuterio, sí, deuterio es hidrógeno. Uh-huh. Ok, el hidrógeno es un protón, nada más.
Sí.
El deuterio es un protón y un neutrón. Uh-huh. Entonces es un hidrógeno pesado, pero sigue siendo hidrógeno, uh-huh, un isótopo del hidrógeno. El helio contiene dos protones y dos neutrones. Uh-huh. El litio son 3 y 3, ¿no?
Sí.
Algo así. ¿Y el berilio 4?
Cuando tienen un neutrón de más o de menos, es cuando les llaman isótopos, que son como que las diferentes versiones de un solo átomo.
O sea,
un elemento químico.
Ok, para... Vámonos a la química original. El modelo que vamos a usar aquí es el modelo que se llama de Bohr. Uh-huh. Que es básicamente que los elementos están constituidos de un núcleo donde hay protones y neutrones. Uh-huh. Y eso está en el centro del átomo, y alrededor están los electrones que dan vuelta. Uh-huh. Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, por eso son neutrones. Uh-huh. Y lo que te dice que es el elemento es la cantidad de protones.
Sí.
hidrógeno es 1, helio es 2, litio es 3, boro 4. ¿Cuál es 5? Ya se me olvida.
Hidrógeno, litio, el berilio sigue, berilio.
Ok, berilio. Uh-huh. Berilio es el 4. Pero bueno, básicamente, entonces, ese es el modelo que vamos a usar aquí. Es un poquito simplista. La verdad es que así no es en la naturaleza. En particular, los electrones no son bolitas caniquitas así con una carga negativa que se van moviendo alrededor como si fueran planetitas. Pero bueno, vamos a simplificar el modelo de esa forma. Y tú habías dicho entonces que si tienen neutrones de más o de menos, entonces es un isótopo. Generalmente es de más, ¿verdad?
Sí.
Porque generalmente es el mismo número de protones y de neutrones en el núcleo. Y generalmente hay...
Generalmente es de más. Pero curiosamente el hidrógeno, que es el que conocemos cuando dicen hidrógeno, es en realidad protón, como un neutrón menos. O sea, le falta su neutrón.
Le falta su neutrón. Ok. Entonces el deuterio debería ser el normal.
Algo así.
Ok. Y si quieren ponerse muy elegantes, cuando tiene dos neutrones se llama tritio. Pero bueno, todos esos elementos se formaron en el Big Bang. Fue básicamente por masa 73% hidrógeno y 25% helio. Y el resto es otras cosas. En número de átomos, creo que el 90% es hidrógeno y 10% es helio. Todo lo demás menos del... menos del 1% básicamente. Entonces, ese es digamos lo primero que hay que fundamentar, que hace 13.750 millones de años, cuando se creó el Big Bang, de la nada, vamos a decir así, porque no sabemos por qué, nada más sabemos cómo sucedió hasta cierto punto. Se creó el universo y se creó en un estado muy denso, muy caliente. Y en los primeros segundos fue cuando había suficiente densidad y temperatura para formar materia, que la energía se condensara en materia por la ecuación E es igual a mc al cuadrado, y esa materia tomó la forma de protones, de electrones, bueno, quarks y otras cosas, pero eventualmente cuando se enfrió después de unos cuantos minutos,
como media hora creo, 30 minutos. Y fue cuando se pudo enfriar lo suficiente para que se alcanzara a formar el hidrógeno y el helio.
Y se formó en esas proporciones. Si se hubiera tardado más, o sea, si no se hubiera enfriado tan rápido, tendríamos más helio, por ejemplo, el que tenemos. Y a lo mejor otros elementos pesados. Pero se enfrió tan rápido el universo que pues es nada más nos dio esa proporción de helio. Que eso es interesante porque esa es otra prueba de para probar los modelos del Big Bang. Nos tiene que dar la proporción de hidrógeno a helio que vemos ahorita.
Sí.
Entonces, pero bueno, esos son los primeros instantes del universo, básicamente, al mero principio. De ahí en adelante, todo el resto de los elementos de la tabla periódica se ha formado... principalmente dentro de las estrellas, que es el único lugar donde puedes tener presiones altas y temperaturas altas por un periodo prolongado de tiempo, o sea, no nada más instantáneamente, sino un buen periodo de tiempo. Entonces, por eso se llama esto nucleosíntesis estelar. Se sintetizan por medio de fusión nuclear. Ese es el procedimiento. Nuevos elementos químicos de los anteriores. Generalmente se hacen más elementos más pesados de los más ligeros. Aunque de vez en cuando puede haber un poquito de fisión. Pero bueno, eso poco a poco está cambiando la composición química del universo. Inicialmente había puro hidrógeno y puro helio, y las estrellas podían ser mucho más masivas de lo que son ahora, debido a que no tenían estos otros contaminantes. Conforme las primeras generaciones de estrellas morían o terminaban su existencia, no me gusta antropoformizar, no sé.
De morir
y de nacer, pero bueno. Terminan su existencia, pues contaminan el ambiente interestelar con estos otros elementos
ligeramente más pesados que hidrógeno y helio,
pero que tienen una importancia grande a la hora de formar nuevas estrellas, porque producen como una resistencia a que se formen grandes estrellas.
Porque inicialmente una nube molecular de puro hidrógeno y helio podría colapsar y formar estrellas como de hasta 100 veces la masa de nuestro Sol. Pero si no es puro hidrógeno y helio y tiene los contaminantes, o sea, elementos químicos más pesados, entonces esa son la limitante que menciona.
Entonces las estrellas de segunda y tercera generación, aparte de estar contaminadas por estos otros elementos, son menos masivas.
Más chiquitas.
Entonces cambia un poquito la dinámica de formación, de creación de otros elementos. Pero es interesante porque ¿cuánto llevamos? 13.750 millones de años, más o menos dos días.
¡Qué precisión!
Y la proporción de hidrógeno a helio y todos los demás elementos en el universo no ha cambiado. O sea, sigue siendo predominantemente hidrógeno y helio. Y un poquito más de basurita, pero sigue siendo predominantemente hidrógeno y helio. Ahora, interesantemente, ¿cómo nos enteramos? No sabes tú, yo estuve buscando que los principales componentes del universo son hidrógeno y helio. Porque no es muy obvio.
Observaciones no ópticas, no con telescopios de espejos y lentes, no. Observaciones con radiotelescopios.
¿Eso es lo que te dice que es principalmente hidrógeno y helio?
Ajá, con observaciones de radiotelescopios medían el hidrógeno tanto en su estado normal, atómico, un solo hidrógeno, o molecular, cuando está unido dos hidrógenos en una molécula, también producen esa emisión. Y de esa manera, hay mapas de hidrógenos, dicen cuánto hidrógeno hay.
Okay.
Y miden obviamente otros elementos.
Y porque, pues, no sé, para mí la historia es un poquito confusa, en el sentido de que aquí en la Tierra tenemos muy poquito hidrógeno y helio en su estado puro. El hidrógeno está combinado, el helio no está, porque no se combina con nada. Entonces, el nosotros poder encontrar que la mayor parte de las estrellas están hechas de hidrógeno y helio, se me hace algo así como un salto o un descubrimiento así muy interesante, que yo creo que voy a investigar un poquito más. A lo mejor hago un programa de eso.
Por ejemplo, el helio.
Porque esto fue antes de la radioastronomía. O sea, cuando se veían los espectros de las estrellas, se veían la composición química.
El helio, recuerdo que lo descubrieron en el Sol, en la Tierra. A pesar de que había el helio, el elemento químico ahí en la Tierra. Lo descubrieron primero allá porque miraron unas líneas de emisión que correspondían a un espectro producido por helio. ¿Sí? Porque cada átomo produce luz de diferente color, y encontraron que había unos colores que correspondían a un elemento químico que no se conocía, y le pusieron helio porque lo descubrieron en helios, el sol en griego.
Okay, entonces es una historia fascinante el cómo hemos llegado a poblar la tabla periódica con diferentes elementos y cómo hemos encontrado la proporción. Entonces, todo empieza, vamos a regresar al principio del programa, como decíamos, todo empieza en el interior de una estrella, que está compuesta 90% de hidrógeno, 10% de helio, un poquito de todo lo demás ahí salpicadito, pero la presión en el interior es tan alta y la temperatura es tan alta que ahí puedes tener los procesos de fusión nuclear de los que estábamos hablando. Y el primer proceso de fusión nuclear es el de juntar protones, que viene siendo átomos de hidrógeno. Aquí vamos a ignorar los electrones, porque está tan caliente que los electrones están ahí paseándose solitos. O sea, no están pegados al átomo, sino que están por su lado, ¿verdad? Entonces, el Sol produce energía por este mecanismo de fusión, donde básicamente a través de una cadena de procesos empiezas con cuatro protones y terminas con un núcleo de helio. Esos cuatro protones, dos de ellos se convierten en el proceso en neutrones, pierden un poquito de masa y esa masa se convierte en energía. Entonces esa es, digamos, la primera cadena. Todas las estrellas que tienen fusión nuclear de forma estable van a empezar con eso. Entonces tienes cuatro protones, se juntan dos, primero se juntan dos, ¿verdad? Dos por separado. Uh-huh. Forman un protón y un neutrón. En el proceso uno de los protones se decae, ¿no? Se vuelve neutrón y pierde energía. Uh-huh. Y entonces se vuelve deuterio.
Aquí podría mencionarse, porque a lo mejor alguien piensa, oye, pero los protones, si los dos tienen carga positiva, ¿cómo le haces para juntarlos si se repelen? Uh-huh. Y sí, hay una fuerza electrostática que está haciendo que se repelen. Pero como hay una presión tan grande y temperatura tan grande, hace que estén tan juntitos que comienza a actuar una fuerza que no es que la veamos en la vida cotidiana, pero se conoce como la fuerza nuclear fuerte. Esa fuerza actúa a distancias muy pequeñitas. Y en el momento en el que se juntan por la presión y temperatura tan altas que hay, los dos protones, la fuerza electrostática es, digamos, que le gana la fuerza nuclear fuerte y esta hace que se queden pegaditos, los dos protones.
Ok, entonces para eso necesita las temperaturas y presiones altas para poderlo...
Para ponerle ganar a la fuerza electrostática que está haciendo que se repelan el protón y el otro protón.
Ok, entonces tienes dos protones, formas un deuterio, a eso le das otro protón, formas un átomo que es helio 3, o sea, es una versión de helio pero con un solo neutrón, y después juntas dos de esos helios 3 y te sale ya el átomo de helio, helio 4, con dos protones y dos neutrones, y te sobran dos protones que se van ahí otra vez a la cadena a formar más. Ahora, en ese proceso se pierde un poquito de energía. Básicamente, en la conversión de un protón a un neutrón, ahí pierdes tantita masa y esa masa se convierte en energía. Y esa energía es la que impide que la estrella se colapse. Entonces, es la energía que eventualmente se convierte en luz visible y calorcito que nos llega a la Tierra. Pero bueno, básicamente esa es la primera etapa. El Sol ahorita está en este segundo que acabo de pasar, transformó 60 millones de toneladas de hidrógeno en helio.
60 millones de toneladas.
Sí, no te cae en la cabeza, ¿verdad?
Ahora no se me ocurre como cuánto es en cuántas montañas del Cerro La Silla equivale, no sé.
Pero es una cantidad enorme de materia que se convierte en energía. Y pues, como decía, la mayor parte de eso va hacia nosotros para formar, pues, la vida en la Tierra, calorcito y lo que sea. Pero bueno, eso indica que se está llenando el núcleo de helio. Okay. Pero bueno, eso ya lo teníamos en el universo. ¿Cómo creamos los demás elementos? Pues bueno, durante la evolución de las estrellas podemos tener etapas donde el núcleo se compacta más, eleva la temperatura, eleva la presión, y pueden empezar a haber otras reacciones de fusión nuclear, pues, más avanzadas, que requiere, pues, como decíamos, más energía para sobreponer esa fuerza electrostática, que es mayor, porque pues hay más protones ahora, y los quieres juntar, entonces necesitas, pues, echarle más ganas. Echarle más ganas ahí, más galleta a la cosa. Entonces, otro ciclo que muchas de las estrellas utilizan es el que se llama el ciclo CNO. C es por carbono, N es por nitrógeno, O es por oxígeno. Que básicamente lo que tienes es primero un átomo de carbono. Y ese funciona como... Yo lo veo así como uno de esos platitos de Petri. Donde le vas empezando a acumular protones. Y le acumulas protones, entonces... Primero le das un protón y se convierte en nitrógeno, cuando le pones un protón más. Pero el nitrógeno decae en carbono 13, que es el carbono que tenías antes con un neutrón extra. A eso le das otro protón, entonces ahora se vuelve nitrógeno, ahora sí, nitrógeno del bueno. Porque
En ese paso se libera radiación.
Sí. Y después le das otro protón y se convierte en oxígeno. Pero el oxígeno pasa a ser nitrógeno 15, o sea, el protón que le diste se vuelve neutrón y da energía, y le das otro protón y entonces ya se convierte en pues no sería oxígeno, ya sería el siguiente elemento, que es neón, pero se convierte, se descompone eso en carbono y en helio. Entonces, básicamente lo que tenías es un átomo de carbono que le diste 4 protones, uh-huh. 2 de ellos los convirtió en neutrones y te escupió esos 2 neutrones con 2 protones más y se quedó el mismo átomo de carbono. Uh-huh. Entonces, ese es otro ciclo menos utilizado, se necesitan estrellas más masivas y temperaturas más altas, pero ese es otro de esos ciclos para convertir hidrógeno en helio a través de este catalizador que es el carbono.
O sea que inicialmente tienes un carbón que le vas poniendo protones, uh-huh. en el proceso deja helio y energía.
Sí, uh-huh. básicamente.
Él regresa de nuevo a ser otro carbón, pero si le sigues inyectando protones, sí, pues puede seguir transformando más.
Uh-huh. Ok, vamos a una pequeña pausa, estoy viendo aquí el reloj, y regresamos ya hablando acerca de otros procesos nucleares para ya avanzar en la tabla periódica más allá del helio. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las partículas elementales son los constituyentes elementales de la materia. Más precisamente, son partículas que no están constituidas por partículas más pequeñas, ni se conoce que tengan estructura interna. El estudio de las partículas que forman el núcleo atómico reveló que estas no eran elementales, sino que estaban formadas por partículas aún más simples. Los neutrones, protones y otras partículas compuestas, como lo son el resto de los llamados hadrones y los mesones, partículas de masa intermedia, están constituidos por partículas más pequeñas llamadas quarks y antiquarks y nubes de gluones que los mantienen unidos. Solo las partículas más ligeras, los leptones, que no resultaban afectadas por la fuerza de interacción nuclear fuerte, resultaron ser elementales. Los dos tipos de leptones más comunes son los electrones y los neutrinos. Los neutrinos, entidades que comenzaron su existencia como artificios matemáticos, ya han sido detectados y forman parte de todas las teorías físicas de la composición de la materia, de la cosmología, astrofísica y otras disciplinas. La lista de partículas subatómicas que actualmente se conocen consta de centenares de estas partículas subatómicas, situación que sorprendió a los físicos hasta que fueron capaces de comprender que muchas de estas partículas realmente no eran elementales, sino compuestas de elementos más simples llamados quarks y leptones que interaccionaban entre ellos mediante el intercambio de bosones. En el modelo estándar, que refleja nuestro estado de conocimiento sobre los constituyentes últimos de la materia, los quarks, los leptones y los bosones de intercambio se consideran partículas elementales, ya que no existe evidencia de que a su vez estuvieran formadas por otras partículas más pequeñas. Fuente: Wikipedia.
Se regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la creación de elementos dentro de las estrellas. Un servidor Pedro Valdés junto con Manuel Olmedo aquí en vivo desde los estudios de Radio UDEM. Le mandamos un saludo a Edgar, ¿no lo saludamos? Sí, un saludo olvidó. A Edgar hasta la Ciudad de México que no nos pudo acompañar. Y tampoco saludamos a Vicente que está aquí en los controles. Que Edgar siempre es el que lo saluda, entonces yo siempre digo que lo salude y se me olvida. Una disculpa. Pero bueno, en la primera parte hablamos acerca del Big Bang y cómo se formó el hidrógeno y el helio. Y después hablamos de cómo se están formando elementos dentro de las estrellas como el Sol a través de procesos de fusión nuclear. Entonces la idea de la fusión nuclear es producir energía para que la estrella no se colapse. Entonces es un balance entre el peso de la estrella por su masa y la presión hacia afuera de la estrella por la radiación que produce. Y en el Sol hay un equilibrio perfecto. Eso causa que pues, se quemen 60 millones de toneladas de hidrógeno en helio por segundo. Yo todavía no me creo ese número. Voy a checarlo otra vez porque se me hace muy grande, pero a lo mejor es cuestiones astronómicas. Ese proceso de fusión nuclear se propaga en otras estrellas con más masa o en nuestro Sol cuando está evolucionando, que el núcleo se contrae y empieza a haber ya varios ciclos de estrellas, varios ciclos de fusión nuclear que depende de la presión y la temperatura, la masa de las estrellas y muchas cosas. Y aquí es donde empieza a haber, una variedad muy grande de elementos que se forman dentro de las estrellas. Por ejemplo, después de que el Sol pasa por lo que se llama el flash de helio, es cuando el Sol ya llegó al punto donde tiene temperatura y presión suficiente en el núcleo para fusionar helio en otras cosas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el proceso se llama ahora el proceso triple alfa. Alfa es el nombre que se le da al átomo de helio, que son dos protones y dos neutrones. Triple alfa significa que tres de estos átomos se juntan.
Alfa era como un apodo cuando no sabían qué era exactamente.
Sí, la partícula alfa, ¿verdad? Sí, que no sabían exactamente qué era, pero bueno. Entonces, aquí lo que sucede es de que dos átomos de helio se juntan, dos partículas alfa, y forman berilio. Después a ese le agregas otro átomo de helio y entonces ya formas el carbono. Carbono tiene 12 protones, el helio tiene 6 protones, el helio tiene 2, entonces 2, 4, 6, ese es el carbono normal. Entonces formas carbono y si le das otro átomo de helio vas a formar oxígeno, que tiene 8 protones y 8 neutrones. Entonces la siguiente etapa del Sol estás produciendo carbón y oxígeno fusionando helio. Entonces empiezas a poblar ya el universo con carbón y oxígeno. Ahora también hay que añadir que en cualquiera de estas etapas se puede interrumpir la fusión nuclear porque la estrella no es suficientemente masiva. Y por su proceso natural empieza a soltar mucha de la masa que tiene en la atmósfera, se hace una gigante roja, una supergigante roja, y empieza a contaminar también el espacio, las nebulosas alrededor, el espacio exterior.
O sea, esas imágenes bonitas que vemos en internet de nebulosas planetarias muy coloridas, son esas capas externas que expulsaron y son, que tienen una diversidad de elementos químicos.
Comenzando por el carbón y el oxígeno. Entonces, en la naturaleza, el elemento más común es hidrógeno. Después está el helio y después está el carbón y el oxígeno. Interesantemente, se salta todos los demás y llegamos directo a carbón y oxígeno por este proceso de fusión de juntar átomos de helio.
Sí, es que el berilio, el litio son como que comodines, nada más participan en el proceso, pero se terminan convirtiendo en otras cosas. Y por eso sus abundancias son muy bajas.
Son muy bajitas, sí. Sobre todo, ese es otro proceso, ese se llama el proceso de fisión por rayos cósmicos. Si tienes, por ejemplo, un átomo de carbono, uno de oxígeno, y le pegas con rayos cósmicos, puedes quitarle protones. y así es como formas el berilio y así es como formas el litio. Pero esos procesos son muy ineficientes a comparación de estos otros. Por eso te saltas esos elementos en la tabla periódica y la abundancia se va directo a carbón y oxígeno, porque esto de juntar átomos de helio, pues es muy eficiente.
Sí.
Entonces es muy popular en las estrellas. Y tenemos toda una cadena. Si la estrella es muy masiva, puedes fusionar átomos de helio y los puedes aplastar uno arriba del otro y formar elementos más pesados. Tenemos, por ejemplo, hablamos del carbono 6, el oxígeno 8. Si le echas otro helio, formas neón. Si le echas otro helio, formas magnesio. Si le echas otro helio, formas el silicio. Si le echas otro helio, formas el azufre. Si le echas otro helio, formas el argón. Otro helio, carbono. Otro helio, titanio. Otro helio, cromo. Otro helio, hierro.
Y está ahí.
Pero fíjate cómo fue una cadena de carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicio, azufre, argón, calcio, titanio, cromio y hierro. Que son los elementos en la tabla periódica, si ves las abundancias, son los que tienen piquitos. Debido a que este proceso, como decía, es, digamos, fácil de hacer. Es popular dentro de las estrellas. Termina en hierro. Porque de ahí en adelante la fusión es endotérmica en lugar de exotérmica. Eso es palabra muy elegante que quiere decir que para fusionar hierro y darle, por ejemplo, otro helio y formar lo que siga, necesitas agregarle energía en lugar de que suelte energía. Todas estas otras reacciones suelten energía. Entonces, pues ya no.
¿Y este es al revés?
Este es al revés. Entonces, la naturaleza no lo favorece. A no ser que haya un exceso de energía disponible.
O sea que si en la estrella hay una cantidad significativa de hierro ahí acumulada, va a estar absorbiendo la energía, pero no va a liberar.
No va a liberar.
Hacer que la estrella se muera.
Entonces, la estrella va acumulando hierro. Va acumulando hierro, por eso también vas a ver que en la distribución de materia, de elementos, ahí también hay un piquito en el hierro, porque muchas de las estrellas se atoran ahí en ese ciclo y acumulan el hierro hasta que ya no tienen suficiente masa para producir la presión y la temperatura necesarias para fusiones posteriores y se apagan. Entonces ahí se quedaron, entonces por eso está ese piquito del hierro. Ahora, no nada más están estos elementos, también hay otros procesos donde en lugar de agregarles helios, le agregas protones o le agregas neutrones, pero son menos eficientes. Entonces, digamos que los elementos con números nones de protones son menos que los elementos con números pares de protones. Son menos estables, no se producen tan frecuentemente, etcétera, etcétera. Pero la parte interesante de la historia es que en la tabla periódica hay elementos más pesados que el hierro. El hierro no es particularmente interesante. Esos se producen ya no en la fusión nuclear normal, sino se producen en elementos, en fenómenos muy violentos como explosiones de supernovas. Si la estrella llega a un punto donde se colapsa el núcleo de hierro, se vuelve un núcleo de neutrones, por ejemplo, por una presión. Aquí los voy a referir a los programas que hemos hecho acerca de evolución de estrellas. Entonces, la estrella en el interior implota, pero en el exterior explota. Se vuelve una supernova que deja como cadáver una estrella de neutrones o un hoyo negro. Pero en ese proceso de la explosión hay mucha energía disponible y muy rápido, dura muy poquito tiempo comparado con la vida de la estrella, pero ahí puedes fusionar elementos más pesados que el hierro.
Que el hierro, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo, criptón.
Y yo me imagino que debe haber más todavía. Pero eso se produce nada más en explosiones de supernova. No los puedes producir en ningún otro lado. Interesantemente, por ahí está el oro también. No, el oro es otro proceso. Pero bueno,
Todavía falta.
Entonces aquí con supernovas puedes crear todavía elementos más pesados, pero en menor cantidad, porque no todas las estrellas explotan como supernovas, nada más las más masivas.
Y es un evento que astronómicamente es corto.
En tiempo, sí. Y ahora, si quieres exagerarle todavía más, otros elementos de la tabla periódica se producen no cuando explotan supernovas, sino en fenómenos más violentos, como cuando dos estrellas de neutrones chocan. Cuando dos estrellas de neutrones chocan, muchos de los neutrones se descomponen literalmente, y puedes formar elementos muy pesados. De ahí viene, por ejemplo, el oro. Creo que en la tablita el oro predominantemente viene de choques de estrellas de neutrones, que es todavía un fenómeno todavía más raro.
Sí, gran cantidad de las de los elementos químicos a partir del tecnecio, que tiene número atómico 43, son a partir de estrellas de neutrones que se están fusionando. Un montón.
Y también hay otro proceso que no lo mencioné, que es antes de eso, que es cuando las estrellas enanas blancas explotan como supernova, supernovas de tipo 1A. Sí, porque hay dos tipos de supernova. Sí. Las estrellas normales que explotan como supernova son tipo 2, y cuando es una enana blanca que explota como supernova se les dice que es de tipo 1, y producen diferentes elementos durante esa explosión.
Que tienen diferente energía, supernova 1 y supernova 2. Diferente cantidad de energía, diferentes elementos químicos que pueden formar.
Después, más allá de eso, pues están las estrellas de neutrones que chocan, que para eso necesitas tener dos estrellas de neutrones que estén bien cerquita, que hayan sido originalmente dos estrellas muy masivas que ya explotaron como supernovas, y que quedaron las estrellas de neutrones, y después las estrellas de neutrones chocan para producir todavía elementos más pesados.
O sea, en principio habían contribuido con elementos químicos pesados, y todavía más.
Entonces, pues es fascinante. Por ejemplo, el oro aquí de nuestros anillos de bodas vino de la explosión de una supernova. Está más padre, ¿verdad?
Y el mío no me lo puse hoy, me van a regañar.
Te van a regañar. No, yo aquí sí lo tengo puesto. Entonces, y esos son los elementos que se dan naturalmente en la naturaleza. También se dan muchos elementos que son radioactivos, o sea, que no duran, que se descomponen naturalmente con el tiempo en elementos más ligeros por fisión natural. Que es lo llamamos radioactividad. Y pues bueno, esos llenan los huequitos también de la tabla periódica, porque hay muchos de esos.
O sea, que se forma un elemento atómico más pesado y luego se parte y quedan más ligeros.
Sí, como, pero, sí, emite una partícula alfa,
otro helio.
Entonces se vuelve un elemento más liviano, por ejemplo. Eso también llena la tabla periódica. Y también, ¿cómo se llama? Hay elementos en la tabla periódica que no encontramos en la naturaleza, porque son inestables. Esos son elementos que son creados por el ser humano.
Sintéticos.
Entonces, esos, si se producen en explosiones de supernova, no van a durar nada. Y no los vemos en la naturaleza, porque como decía, son muy inestables y se descomponen rápidamente en partículas más sencillas. Entonces, eso no los vemos en la naturaleza. Entonces, esto de fusión nuclear necesita temperaturas altas, para resumir, presiones muy altas, y que las condiciones pues sean favorables en ese sentido. Y a veces pueden ser eventos muy violentos, y puedes tener, por ejemplo, un elemento que rápidamente le das muchas partículas alfa o muchos protones y lo haces muy grandote, y después se enfría el ambiente y ya lo dejaste grandote. O puede ser procesos más lentos donde se van haciendo más pesados los elementos y después se van fisionando, van decayendo y se van haciendo grandecitos y decayendo, dependiendo si el proceso es rápido o lento. Y hay miles y miles de combinaciones que nada más los científicos
nucleares,
los nucleares que estudian este tipo de fenómenos, pues nos pueden decir, bueno, ¿cuál sería la cadena más probable bajo tal circunstancia, con tal abundancia y tal temperatura? Muchos de los experimentos nucleares fueron hechos para encontrar básicamente esas respuestas. ¿Cómo se decaen los elementos o cómo se fusionan los elementos? Para tratar de aprender acerca de cómo es lo que hace la naturaleza.
A menudo una pregunta que a veces hacen los estudiantes es de que si puede haber todavía elementos químicos nuevos en el universo que no se hayan descubierto, u otros aquí en la tierra. Pero lo que sucede pues es de que en el átomo adentro, en el núcleo, tienes protones ahí metidos y los neutrones, y si pones tantos,
sí,
que la fuerza electrostática gana y se le caen. O sea, sí, no le puedes pegar más protones porque pues están ahí.
Pero les echas neutrones extra para que sirvan como pegamento.
Ah, sí. Ese es el mecanismo con el que,
digamos, puedes hacer elementos más pesados. Pero ya no se puede, ya básicamente
ya no,
no duraría, se rompería en dos, por lo que tú decías, de que ya el núcleo se hace muy grande, ya no, la fuerza nuclear ya no lo aguanta.
Y el último en la naturaleza, el que es estable y el último, el más pesado, es el uranio, que es el que usan para las bombas nucleares.
Bueno, y con ese dato informativo muy optimista terminamos el programa porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Les diría cuál sería el programa la siguiente semana, pero Edgar es el que siempre hace eso y no me acuerdo cuál es. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Bye.
Hasta luego.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.